precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla. Tendremos como invitado a José Manuel Dolader, director de esta asociación. El Luna de Artículos, el escrito seleccionado, se titula «El número de migrantes menores aumenta un 60% mientras el sistema de acogida les condena a la exclusión», del que es autor el periodista Jairo Vargas, que ha sido publicado en Público. Los límites para la vida lo vamos a dedicar a conocer el proyecto Incendios Cero, que promueve la Asociación Forestal de Soria, ASFOSO. Hablaremos con Pedro Medrano, director de esta asociación. La sección La Ciencia de Nuestras Vidas la vamos a dedicar a conocer un trabajo de investigación sobre la evolución de virus y viroides. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado en la Fundación Fisabio a Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, hablaremos, entre otras cuestiones, de la salud como derecho universal. Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Ana Pérez, portavoz del Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana, ODU Salud. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta premiado con el Nacional de Poesía 2000, Guillermo Carnero. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el teléfono contra el suicidio que promueve la Asociación para la Integración Social de Personas con Discapacidad, La Barandilla. Nos acompaña José Manuel Dolader, gerente de la Asociación La Barandilla. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes y un placer hablar con este programa histórico por los años que lleváis y por la trayectoria.
Efectivamente, y por el trabajo que lleva detrás.
Con el trabajo que lleva detrás, que los oyentes no lo saben. Se creen que te pones a buscar, has encontrado lo del teléfono, me llamas y ya está. No, no, hay mucha labor detrás.
Hay mucha labor y muchas personas detrás. Pues si te parece, José Manuel, vamos a hablar sobre la Asociación La Barandilla. ¿Cuándo se creó? ¿En qué año?
Casi tendríamos que empezar quiénes son los socios de la asociación, porque si te cuento que solo llevamos un año, a pesar de todas las movidas que estamos organizando, yo empecé a trabajar en el mundo de la discapacidad, te hablo del año 85, con lo cual significa que ya soy treintañero. Me empecé a trabajar en la ONCE, después he seguido con otros proyectos, casi todos vinculados con el mundo de la diversidad funcional, que dice la gente joven ahora. Yo estuve en la creación de Onda Cero y de Telecinco y me metí en el mundo de la radio pues en el año 2010. A raíz de ahí, con un compañero ciego, que actualmente es el vicepresidente de la asociación, y con una persona con discapacidad intelectual que es uno de los vocales de la junta directiva de la asociación actual. Pues hacíamos muchas acciones sociales. El año pasado, por ejemplo, hicimos en Madrid un concierto solidario para dar visibilidad a la gente de la calle, ¿no? La gente que duerme en la calle, la gente que no tiene casa. Con el Padre Ángel hemos hecho acciones de accesibilidad. Hemos cogido con los arquitectos de aquí de Madrid, jóvenes arquitectos, lo que hace mucha gente, pero nosotros a unos les tapamos los ojos y les dimos un bastón y a otros los sentamos en una silla de ruedas para un poco que supieran cuando tienen que construir un edificio, que sepan y piensen las barreras arquitectónicas, ¿no? De las personas que tienen problemas de movilidad o de los propios ciegos. Hemos hecho acciones con personas sordas, que al final quieres hacer cosas, todo cuesta dinero, los medios de comunicación que tratamos como vosotros, el mundo de la dependencia, el mundo social, no vende de cara a las casas publicitarias. Y decidimos, todos estos proyectos pues salían de nuestro bolsillo, Paco que se jubiló de la ONCE, Amadeo pues también, y decidimos crear una asociación para hacer más actividades, porque todo el mundo te dice que una radio, si facturas a nivel personal, una cosa social, teníamos que crear algo para justificar todos los proyectos que hacíamos y decidimos crear una asociación. Teníamos una radio montada por internet, una radio social, en un hospital, llegamos a un acuerdo con un hospital de personas diagnosticadas con trastorno mental, y montamos una radio social. A raíz de ahí, durante los tres últimos años, pues hacíamos ruedas de prensa todos los años el día 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y el año pasado pues decidimos dar un paso más. No solamente hablar y enseñar a los medios de comunicación, la gente cree que hablar del suicidio es malo. Y decidimos, como te digo, crear una asociación, y uno de nuestros primeros proyectos fue la creación del teléfono contra el suicidio, que lo pusimos el 2 de febrero de este año en marcha.
Si algún excusante se plantea, ¿pero qué objetivos tiene la asociación La Barandilla? ¿Tú qué dirías?
Primero, dar visibilidad al mundo de las personas con capacidades diferentes o con discapacidad. Damos cursos de formación para personas con discapacidad en talleres de radio. Yo vengo del mundo de la discapacidad, me centro mucho en el tema de la enfermedad mental por temas familiares. Nuestra presidenta es la directora del hospital, que es un hospital donde atienden a personas con enfermedad mental.
¿Hablas del hospital de Día Lachman?
Exactamente, que es donde tenemos la sede de nuestra radio y donde es la sede también de la asociación y donde está el teléfono contra el suicidio. O sea, es dar visibilidad vinculados al mundo de la discapacidad.
¿Qué personas integran la asociación? Me imagino que, de otras, los discapacitados, ¿no?
Sí, la presidenta de la asociación, por ejemplo, es Ana Lancho, era Paco Forte, nuestro vicepresidente sordociego. Al querer potenciar este proyecto diferente en España, que fue crear el teléfono contra el suicidio para ayudar a las personas con ideas suicidas, reconocidas, pues pensamos que por el propio bien de la asociación y por la propia trayectoria de Ana Lancho, que lleva 22 años trabajando con el mundo de la salud mental, pues decidimos en la Junta Directiva nombrarla ya como presidenta. Vicepresidente es sordo ciego, a falta. Otro vocal, como te digo, Amadeo, es una persona con discapacidad. O sea, es dar visibilidad a las entidades, a las asociaciones y a las personas para demostrar que todos somos iguales. Que todos tenemos esta frase, capacidades diferentes, pero es que es verdad. Pero incluso el proyecto nuestro de una radio, todo lo nuestro es podcast, porque todos son programas de discapacidad y eso cansa también al público.
Has hablado de proyectos que tenéis muchos, la radio, de la formación, de ruedas de prensa. Luego hablaremos del teléfono contra el suicidio, pero también tenéis un proyecto musical, ¿no?
Sí, hemos hecho una gala solidaria para apoyar el tema del teléfono contra el suicidio. Eso nace la radio, no a los profesionales. La radio dignifica, ayuda mucho, es una terapia, perdón por la expresión, bestial. Y nacieron todos estos proyectos musicales, nacen de personas que vieron en la radio y sobre todo en la música una forma que le ayuda a buscar un modo alternativo, no económicamente, digo, un medio alternativo a la soledad. Por ejemplo, tenemos un programa que es sobre todo la música sudamericana, me refiero al folclore sudamericano. Esta es una persona con enfermedad mental que yo conocí, que admiro y que somos muy amigos. Pues para él venir y durante toda la semana estar preparándose una hora de folclore sudamericano, no te puedes imaginar cómo le transforma la vida. Pero un poco esto es el fundamento de la asociación. O Amadeus Arribas es una persona con 55 años, pues no hizo una buena y se quedó con una parálisis cerebral, lo único que en vez de afectarle al movimiento le afectó a su discapacidad intelectual. Pues Amadeo, por ejemplo, la radio para él, he visto de una persona que estuvo vendiendo cupones 25 años de la ONCE y lo único que sabía era vender cupones y ir a casa porque hablaba mal, vocalizaba mal por su discapacidad, y una persona vergonzosa. A raíz de la radio, que han pasado desde el antiguo director general de la ONCE, aquel Miguel Durán, que os sonará a muchos oyentes, sí, o el presidente del CERMI, o actores, que los entrevista él, le ha transformado la vida y ahora habla igual que antes. Pero ahora, por ejemplo, le tiran los tejos a toda tía que se te pone por delante. Él ahora dice, yo es que no tengo vergüenza, oye, ¿yo qué culpa tengo si no vocalizo bien? Yo soy así.
José Manuel, entonces, ¿cómo os financiáis para acceder a tantos proyectos? ¿Cuál es la fuente de ingresos vuestra?
Dos, una de nuestros pequeños socios, porque como te digo, solo llevamos un año y cuesta mucho hacer socio. Nuestra cuota para ser socio y poder acceder pues a las charlas, a todos los que damos, son 50 euros al año. Luego sí que tenemos un patrocinador, que es Asispa. Asispa es una entidad que se dedica al mundo de las personas mayores y a las personas dependientes. Tienen pues 7 residencias, 20 y tantos centros de día. Ellos desde siempre, desde que estamos en televisión, porque empezamos en Intereconomía Televisión, cuando Intereconomía iba bien, siempre nos ha apoyado esta institución. Entonces ese es nuestro principal patrocinador y luego tenemos una ventaja. Yo antes le llevaba la comunicación a este hospital de Vía Lagman, pero cuando decidí irnos de los medios convencionales de radio porque queríamos hacer lo que nos gustaba, decidimos montar una radio social en este hospital. Dejaron de pagarme, pero a cambio no pago alquiler, no pago luz, agua. No cobramos, pero no pagamos. A cambio, tienen un magnífico programa. Le damos visibilidad al hospital de Vía Lagman, un hospital privado dedicado a atender a personas con problemas de salud mental. Hemos conseguido uno de los principales programas y mejores programas que hay en España, realizado por personas con trastorno mental grave, sea Conecta con nosotros. Y de hecho este domingo pasado, 4TV, ¿sabes que se celebró?
El Día del Orgullo Loco.
Exactamente, desde esta radio, desde nuestra radio hemos dado mucha visibilidad a la gente de Cartagena, a la gente de Valencia, a la gente de Madrid. Tuvimos la suerte que el domingo por la tarde, 3 personas de esta radio, diagnosticadas las 3 con distintos trastornos mentales, pues fueron la voz de la discapacidad.
En España se suicidan al año aproximadamente 3.600 personas, 10 muertes al día, ¿son correctos?
Y más.
¿No se tiene contabilizado ese más?
Pues no se tiene contabilizado por varios motivos. El año crucial en España, el que dio, a partir de ahí todo el mundo nos asustamos, fue el año 2014, fue donde se llegaron a 3.960 personas. Estamos hablando de 11 personas cada día. Sí que estamos en plena crisis. Parece ser que a partir del 2015 se dejó a barrer la crisis y bajó el número. Afortunadamente bajaron 300 personas y en el 2016 bajaron estas cifras que daba, 3.600. Bajaron otros 33 personas que se suicidaron menos respecto al año anterior. Llega el verano, ahogamientos. ¿Cómo una persona se ha podido estrellar en una recta contra un árbol? No se ha podido dormir, podría ir borracho, podría ir drogado o ha decidido suicidarse con el coche contra un árbol. Si eso no hay alguien que lo esté viendo o haya dejado en casa un certificado o que haya escrito a mano de que se intenta suicidar, eso no aparece como suicidio. Lo de los ahogamientos, llega el verano. El tema de las caídas en la montaña, en la altura, y muchos suicidios se pueden ocultar. Tú imagínate una mujer que el único que trabaja es el marido o al revés. el único que trabaja en casa es la mujer, y el marido, pues su situación económica, está viviendo del sueldo de la mujer y tiene un seguro de vida. Si esa persona se ha suicidado, automáticamente pierde el seguro de vida. Entonces, a veces también se ocultan, y en esto lo tenemos que entender, para que alguien quiera quitarse lo que más queremos todos, que es nuestra vida, imagínate cómo lo tiene que pasar y cómo lo pasa la familia. Pues hasta ese detalle hay gente que trata de ocultarlo porque es normal, aparte del estigma, el tema económico. O sea, estas cifras que estamos hablando no es que se disparen en miles. La Universidad de Sevilla hizo un estudio muy bueno que nosotros pues esperamos también poderlo completar, donde aparte estas cifras se hablan de más de 500 personas al año que no aparecen porque no se puede mostrar.
El 25% de las muertes por suicidio son mujeres. Hay 200 intentos de suicidio y, en definitiva, actualmente en España la cifra de suicidios triplica a los accidentes de tráfico. ¿Son correctos?
Claro, hay 10 suicidios cada día. Cuando decimos 10, hoy pueden ser 9, mañana serán 11. Cuando decimos 200, hoy han podido ser 180, mañana serán 220. Que hay muchas personas que lo intentan, pero una de las cosas que estamos haciendo con el teléfono, lo estamos viviendo, es en el último momento mucha gente se aferra a la vida. Te quieres suicidar, estás preparando todo, has dejado tus hijos en casa de unos amigos, te has ido solo a un sitio. Las mujeres se intentan suicidar más que los hombres, pero afortunadamente lo consiguen menos, porque los hombres somos más bestias. Los hombres nos tiramos al tren. Las mujeres, por su forma de ser, recurren mucho a la medicación. No es que no se quieran suicidar, es mentir ese falso mito de que si se hubiera querido suicidar lo hubiera hecho. No, no. Lo que pasa es que a lo mejor toman una medicación fuerte, se empastillan, que es lo que se dice, pero afortunadamente puede haber un lavado de estómago, hay alguien que ha llegado a tiempo. Las mujeres intentan suicidar más que los hombres, pero los hombres en este sentido somos más viscerales y lamentablemente lo conseguimos más.
Si vamos, José Manuel, a las causas, ¿qué causas principales están detrás de ese suicidio?
No existen causas. Piensa que detrás de esos 3.600 suicidios hay 3.600 familias. Hablamos de 3.600 maridos, 3.600 mujeres o 3.600 padres. No existe el motivo, la crisis, que el hecho que te desahucien, pues te puede ayudar a provocar un suicidio, pero se desahucia mucha gente y no por eso se suicidan. El tema del alcohol, el 90% de las personas que se suicidan están atravesando por un problema de salud mental. Pero eso puede ser desde una depresión hasta un trastorno bipolar, una esquizofrenia o un trastorno límite de personalidad, que son los que más se suicidan por puro número. No es determinante el alcohol. El alcohol te deja en la soledad más terrible, la ludopatía. Estamos en el país, perdón, de las putas y del juego. El juego provoca muchos suicidios. Lo que pasa es que estamos habituados a ver máquinas tragaperras en todos los bares. Estamos habituados a que en televisión nos publiciten juegos todos los días. El juego, por ejemplo, tras perder amigos, tras perder el trabajo, tras perder a la familia, provoca muchos suicidios. La locura del amor. También la gente se suicida.
¿Se puede hablar, claras, José Manuel, de acoso escolar, acoso de redes, inclusive el suicidio por terrorismo? ¿También pueden ser elementos a considerar?
También un niño, lamentablemente, que tiene toda la vida por delante, vende mucho más que una señora de 60 años que de repente piensa que la vida no vale la pena seguir viviendo y decide suicidarse. Lo de la mujer, esta señora no va a salir en la prensa, sin embargo un niño sí que va a salir. Cada vez hay mayores accesos a información, cada vez somos más crueles porque tenemos más información, pero tampoco hay que alarmar, que ahora los niños se suicidan más que antes. Se está demostrando que sí, pero no es alarmante. Suicidio es un problema de salud nacional que afecta a todo el mundo.
Si hablamos de prevención, ¿qué habría que hacer para de alguna forma reducir estas cifras tan significativas en cuanto a suicidios en España? Porque otros países lo han reducido, por ejemplo Japón, ¿no?
Yo no me voy a meter con la religión, pero en España hasta hace 50 y tantos años el que se suicidaba no se podía enterrar en Tierra Santa. Eso lo llevamos arrastrando. Has nombrado Japón. Japón, existe la filosofía del harakiri, eso lo hemos visto en todas las películas. Entonces, esa filosofía existía en Japón. Entonces, se alarmaron, hicieron campañas de prevención, que es hablar, que los hospitales estén preparados, que la policía esté formada. Y han conseguido bajar la cifra de suicidio, pero de forma drástica. Primero hablar y luego prevención. Cuando una persona ha entrado en un hospital, ha tenido un problema, por ejemplo, que se ha empastillado, inmediatamente esa persona no habría que mandarla a los servicios de salud, que pueden tardar 15 o 20 días. Hubiese más coordinación con todos los servicios, porque quien se intenta suicidar una vez, lo más normal es que lo intente más veces. Entonces, si no le prestamos apoyo y no se está encima de él como cualquier otro, o sea, es que es un problema, repito, de salud. Nadie nos queremos quitar la vida. Estuve en Valencia en un congreso de policías y de guardias civiles. En España las personas que más se suicidan son las fuerzas de seguridad del Estado, porque podemos ser partidarios o no, pero un policía, igual que la Guardia Civil, su vida no es relajada como tú y yo que estamos hablando ahora, o nuestros oyentes que tranquilamente pueden estar en una oficina. Un policía, un guardia civil, siempre está en tensión. No te cuento lo de Algeciras, lo estamos viendo en televisión. Tienen el arma en la mano. Entonces, lo de la prevención, lo de la seguridad, hay que hablar. Lo que estás haciendo hoy, tal vez que tú no te has dado cuenta lo importante que es. Si no se habla, ¿sabes lo que hacemos? Ocultar la posibilidad de que alguien se hable. Lo que estás haciendo hoy es de una valentía, y te lo digo de corazón, es como si hace 35 años tú estabas hablando del SIDA en tu programa de radio. Hace 35 años el concepto que había de los SIDA se quedan o maricones o que no vayan de putas, ese es el concepto que había. Afortunadamente, todo eso ha cambiado. Pues en España hablar del suicidio es igual que hablar del SIDA hace 35 o 40 años.
Vamos, si te parece, José Manuel, a hablar ya sobre el teléfono contra el suicidio que lo promueve la asociación La Barandilla. ¿Cuántos profesionales intervienen como escuchas?
9 psicólogas, un psiquiatra, una educadora social y una trabajadora social.
¿Y contratado concretamente cuántos son?
Solamente hay 2 personas que están en plantilla. El resto son voluntarios porque, como te he dicho, no tenemos fondos. Lo que estamos tratando el último domingo de mes o hasta el 21 de octubre, porque el día 14 no puede ser por el puente del Pilar, pues vamos a hacer una carrera solidaria porque queremos dar visibilidad al suicidio y a la vez recoger fondos. Nosotros estamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, los 365 días del año, con estas 2 personas que te he hecho en plantilla y el resto de voluntarios. Nuestra idea es queremos llegar por la noche a cubrir las 24 horas. El teléfono de la Esperanza creyó en nosotros, pero para nosotros, que no podíamos cubrir por un problema económico, un problema de que hay una realidad, nadie lo ha hecho en España, lo hemos hecho nosotros, detrás no tenemos a nadie que nos apoye. Nuestro gran problema era qué hacíamos desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. El teléfono de la Esperanza, que es maravilloso, creyó en nosotros, ellos han creado un teléfono especializado también, quien llama a partir de la 9 de la noche, lo que hacemos es, le damos directamente ese otro teléfono, que son tan profesionales como nosotros. La única diferencia es entre el teléfono de la Esperanza y el teléfono contra el suicidio, es que ni tú ni yo, si no somos psiquiatras, psicólogos, educadores sociales o trabajadores sociales, no podemos atender el teléfono. Primera norma es que son profesionales que ya se han estado formando durante unos años en salud y después les damos nuestros cursos para atender el teléfono, como debe ser.
¿Es cierto que el perfil del llamante es hombre y de mediana edad?
Creo que es el 51% de hombres y el 49% de mujeres. Eso se puede cambiar si mañana la revista Semana o pronto la revista Hola, que es de un perfil más mujer, yo cuando me voy a cortar el pelo lo leo, pero si nos hiciera un reportaje subirían las mujeres. Este teléfono es muy difícil, 910-380-600, 910-380-600, que este fin de semana seguro que vaya más gente a partir de oírte a ti te escuchan hombres y mujeres. La persona, somos candidatos por las circunstancias que sean, nos han echado del trabajo, hemos pillado una gran depresión, podemos susceptibles.
El protocolo que siguen los profesionales cuando reciben la llamada de la persona pidiendo de alguna forma ayuda, ¿cuál es?
Es una escucha, no le damos razones para vivir. Cuando alguien llama te tienes que poner en lugar de la otra persona, quien te va a llamar porque está pensando quitarse la vida o que no ve otra solución a la vida, tú no te puedes poner a decirle qué bonita que es la vida, escucha la radio, porque esa persona no está en tu onda. Entonces, primer tema es empatizar con esa persona. Se llaman escuchas porque primero hay que escuchar. O sea, lo que se hace es escuchar a esa persona, dejarle hablar, porque una de las ventajas que tiene que al ser un teléfono anónimo, tú no vas a opinar sobre él o se lo vas a decir a alguien. Sí que hay unos protocolos de actuación donde, dependiendo del grado que vemos en ese momento de necesidad, te tienes que poner en contacto con el SAMU, en contacto con la policía, dar ese teléfono, porque si viene por problemas de adicciones al juego, por damos, hemos firmado un convenio con la Federación Española de Ludópatas para que también le atiendan desde ahí. O sea, un poco lo que se hace es empatizar con esa persona y buscar qué cosas podemos ayudarle para que no se suicide, no ayudarle para vivir, porque esa persona en ese momento no quiere vivir. O sea, quien te llama, no le vamos a decir qué bonita es la vida y le vamos a dar razones para vivir, porque ese señor o esa señora no quiere razones para vivir. Una de las últimas actuaciones fue una persona que se había empastillado, una mujer, había hecho todo, sus hijos separadas, sus hijos los había llevado a casa de una hermana, su marido le había dicho que lo fuera a recoger al otro día, se empastilló con una medicación fuerte, bestial, y en el último momento se quiso aferrar a la vida. Y fíjate que había visto en algún sitio nuestro teléfono, no se atrevió a llamar ni a un 112, quería alguien contarle por qué se quería morir. La labor duró una hora y pico porque primero no se tiene que dormir, porque si se duerme a través de la medicación significa que va a llegar la policía, no va a tirar la puerta, si no le abren tienen que llamar a los bomberos, después los bomberos tienen que tirar la puerta. Entonces el primer trabajo fue esa persona, una vez escucharle y darle razones para que no se suicidara, no para vivir, que nos permitiera, a la vez que estábamos hablando con ella, te hablo de Madrid, en este caso llamamos a los servicios de urgencia de Madrid y llamamos a la policía. Entonces, tenerla despierta, no va el SAMUR hasta que no llega la policía. Entonces, una vez llega la policía, entró, vio cómo estaba, era capaz de abrirle, ¿no? Imagínate que esta persona, llamas a esa puerta y si no te contesta nadie, la policía puede tomar dos posturas. Una falsa alarma, u otra, la policía no tiene medios para tirar la puerta. Tiene que llamar a los bomberos. Cuando te llegan los bomberos, ha podido pasar el suficiente tiempo para esa persona no poderle ayudar. Entonces, esa es la función nuestra.
José Manuel, me imagino que como todo servicio y todo proyecto se podría mejorar. ¿Cuáles son vuestras propuestas para que mejore este teléfono contra el suicidio tan importante?
Al ser un proyecto nuevo, nuestra propia experiencia nos está ayudando a mejorar. ¿Qué queremos? Que el Estado, no nuestro teléfono, la Comunidad de Madrid, afortunadamente hay un proyecto no de ley que van a poner en marcha un teléfono contra el suicidio, algo similar. Si sacan un concurso, nosotros iremos. Porque indiscutiblemente sea un concurso es porque vamos a poder pagar a profesionales. Que se lo lleva a otro, encantado. El proyecto del teléfono contra el suicidio no solamente nace para salvar vidas, que es su fin, nace para colocar el suicidio en la sociedad española. Porque, te repito, llevamos todos los 10 de septiembre, hacemos ruedas de prensa para que los medios de comunicación sepan que hay que hacer lo que hoy estás haciendo tú. Tu programa es lo que se tiene que hacer, que se hable, que se evite ese tabú. Entonces, nuestro proyecto va mucho más allá del teléfono. Teníamos que empezar por algo, y qué mejor que un teléfono. Nunca será suicidio cero. O sea, hay personas que por la soledad son mayores, no le quieren los hijos, están solos. Por mucho que queramos actuar, al final no lo vamos a poder evitar. O sea, suicidio cero no existe, ni existirá. Pero sí que lo que tratamos es ponerlo en la sociedad, que el Estado sepa que hay que tener unos protocolos de actuación, que una persona no se puede intentar suicidar, temas de venas, que indiscutiblemente le pares esa hemorragia y que inmediatamente no vaya a un servicio de salud. Porque eso te pasa con el corazón, inmediatamente te llevan a otro sitio. Aquí alguien, esta mujer empastillada, le hacen un lavado y después lo que lo mandan son a los servicios de salud, que han podido tardar una semana o 10 días. Tú sabes cómo está el tema, y en nuestro programa hablamos mucho del tema de sanidad en España. Entonces, que se ponga una prioridad. Sin los coches, hace 10 años, en accidentes de tráfico se morían 2.800 personas y ahora hemos conseguido bajar a 1.800. Hombre, sí que influye mucho los multazos en la carretera, que las carreteras han mejorado, que nos pegan unas multas que te crujen, sobre todo el hablar del tráfico. Todas estas campañas hemos conseguido que en España, creo que eran 3.800, hayamos bajado a 1.800. Estos 3.600 personas que se suicidan en España no vamos a poder bajar a cero, pero te garantizo que si en España, igual que hablamos de violencia de género, hubiera campañas de comunicación, hubiera campañas de información, hubiera protocolos, yo no te digo suicidio cero, pero que bajaríamos y que ayudaríamos a que muchas familias no lleven de por vida el problema de que un familiar se nos ha suicidado y no sabemos por qué. Eso es nuestro proyecto. O sea, ese es el proyecto de la Asociación de la Barandilla y del teléfono contra el suicidio respecto al suicidio.
José Manuel, si algún excusante quiere ponerse en contacto con la Asociación La Barandilla o inclusive con el teléfono contra el suicidio, ¿cómo lo puede hacer?
Está a las 24 horas, que es info@labarandilla.org. info@labarandilla.org. Si es por un tema suicida es 910. 380, 600, o un familiar. La rueda de prensa que nos decidimos lanzar este proyecto fue el 10 de septiembre de este año 2017. Invité a los medios de comunicación, pues al secretario del sindicato de la Guardia Civil, a un diputado y a un padre que su hija se había suicidado hace un año y medio. Y nos dijo a todos, yo cuando vi a mi hija con 16 años, que empezó a perder amigos, bueno, normal, que empezaba a encerrarse en casa, bueno, normal, las cosas de los críos. Y un día me dijo, papá, esta vida es una mierda, no vale la pena vivirla. Si alguien me hubiera contado a mí que eso significaba que algo estaba pasando por su cabeza, a los 6 meses no se hubiera suicidado. Pero yo siempre pensé que era cosa de los niños, nunca le di importancia al suicidio. Te hablo de un padre con trabajo, de una familia estable. Eso es lo que a nosotros nos motivó, hay que hablar.
José Manuel Dolader, gerente de la Asociación La Barandilla, gracias por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a ti por atreverte a hablar de lo que muchos no se atreven.
El escrito seleccionado de la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El número de menores migrantes en España aumenta un 60% mientras el sistema de acogida les condena a la exclusión», del que es autor el periodista Jairo Vargas, que ha sido publicado en Público. Dice así: en 2017 llegaron 2.500 menores extranjeros no acompañados, MENA, la inmensa mayoría a bordo de una patera, según el informe de Save the Children, los más solos, que denuncia que España sigue sin estar preparada para acogerlos y tutelarlos adecuadamente para evitar un efecto llamada. Omar Silla tiene 29 años, pero llegó a España cuando tenía 17. Arribó a las costas de Tenerife en 2006, procedente de Senegal. Solo buscaba una vida mejor. En Senegal veíamos por televisión cómo era vivir en Europa y te planteabas salir del país y abandonar a tu familia, relata el joven. Solo ves lo positivo, solo piensas en que vas a llegar bien y que cuando estés en Europa tus sueños se van a cumplir. Pero no es así. Advierte: íbamos más de 150 personas en la patera y no sabíamos que el viaje iba a ser tan duro. Solo queríamos volver a ver tierra. Cuando llegamos a Tenerife nos metieron en un centro de internamiento que parecía militar. No me preguntaron mi edad ni nada. Las condiciones eran malas y pasamos uno o dos meses allí, sin saber cómo ibas a terminar. La mayoría de nosotros fue metida en avión de vuelta a Senegal, pero a mí me montaron en otro sin saber el destino, explica. Cuando aterrizó en Madrid, Omar era un menor, pero para el sistema solo era un inmigrante indocumentado más. Ni tuve formación, ni plan de integración, ni nada. Pasé muchos años sin saber qué hacer, por dónde empezar, porque la ley de extranjería te impide acceder al mercado laboral. Si no tienes papeles, no puedes hacer nada, resume. Han pasado 12 años desde que el adolescente Omar llegó a España, más de una década en la que el sistema de protección, acogida e integración para los menores extranjeros que llegan solos al país no ha mejorado pese al notable aumento de las llegadas, denuncia la ONG Save the Children, que ha presentado el informe Los Más Solos, en el que analiza las carencias del Estado en su obligación legal de tutelar a estos jóvenes migrantes. Según la ONG, el año pasado llegaron 2.500 menores migrantes, un 60,5% más que en 2016. 2.177 de ellos vinieron en patera, casi cuatro veces más que en 2016, unas cifras sin precedentes. En la actualidad hay 6.414 menores extranjeros no acompañados, MENA, bajo tutela de las comunidades autónomas, un 60% más que el año anterior. Teniendo en cuenta las cifras de llegadas de personas migrantes en pateras a las costas españolas, la organización no duda de que a cierre de 2018 el número de menas en el país será todavía mayor. Andalucía, con 2.209 menores tutelados, 34%, es la región que más se hace cargo de ellos, seguida de Melilla, donde viven 917 menas tutelados, el 14,3% del total. La mayoría de ellos proceden de Marruecos, aunque también ha aumentado el número de menores que vienen de Argelia y de países subsaharianos como Guinea, Costa de Marfil o Nigeria. Las razones por las que deciden abandonar todo y probar suerte solos en un país desconocido son, sobre todo, aspiraciones para mejorar su forma de vida, escapar de malos tratos o abusos en su entorno o ayudar económicamente a su familia, aunque también se deben a las propias circunstancias de sus países, azotados en ocasiones por violencia extrema, pobreza severa o continuas violaciones de derechos humanos, explica la organización. A pesar de la magnitud de las cifras, España sigue sin estar preparada para acoger a los niños y niñas que llegan solos y les condena a la invisibilidad y la exclusión, ha denunciado Ana Sastre, directora de sensibilización de la ONG, durante la presentación del informe, donde ha incidido en que nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes. Sin embargo, estas cifras no reflejan la realidad del fenómeno migratorio de los niños y adolescentes. En las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior y la Fiscalía de Menores no aparecen los cientos de chicos que esconden su condición de menor para no quedarse en una comunidad autónoma que solo es un paso más en su viaje. ...825 niños y niñas desaparecieron de los sistemas de protección el año pasado y se desconoce su paradero. Tampoco figuran los que deciden escapar de los centros de acogida por su masificación, malas condiciones y, en ocasiones, malos tratos y violencia que se dan en ellos. En 2016, 770 niños y 55 niñas abandonaron los servicios de protección y fueron declarados en fuga, sin estar bajo tutela pública. Centenares de ellos pueden verse viviendo desamparados en las escolleras de los puertos de Ceuta y Melilla, esperando su oportunidad para colarse en un ferry que les lleve a la península, o en algunos parques de Madrid o Barcelona. En Ceuta y Melilla, los menores permanecen largas temporadas en centros preparados para pasar unas semanas, hacinados y a veces casi sin poder salir a la calle, critica Save the Children, otras de las razones por las que abandonan los centros. También son invisibles para estas estadísticas los menores que la Fiscalía convierte por decreto en adultos después de que se les realicen pruebas de determinación de la edad. Normalmente radiografías óseas o exploraciones de los genitales, aunque el menor porte documentos de identidad que certifican su edad, un procedimiento con un amplio margen de error, no avalado por la comunidad científica y que en muchas ocasiones deja a estos chicos en un limbo jurídico y social que les condena a la exclusión, ya que no pueden gozar de sus derechos como niños ni como mayores de edad. Otros simplemente desaparecen entre las grietas del sistema, acaban en otros países del norte de Europa o caen en redes de trata, apunta la ONG. En el caso de que se reconozca su minoría de edad, apunta el informe, ni los recursos ni la atención que reciben son las adecuadas. En palabras de Ana Sastre, existe un síndrome del efecto llamada, que está muy presente en la administración y que consiste en una mala planificación de los recursos bajo la premisa de que si reciben una buena atención y hay un sistema de acogida exitoso, van a venir más menores. Entre las consecuencias están la saturación y hacinamiento en los centros, falta de atención individualizada, que no se tramiten sus permisos de residencia ni se facilite la consecución de permisos de trabajo. Hay muchas trabas y complejidades en el proceso porque el principal objetivo del sistema es esperar a que cumplan 18 años para que se conviertan en personas sin papeles y en muchos casos expulsarles, denuncia Sastre. La organización recuerda que estos menores migrantes son uno de los colectivos más vulnerables e invisibilizados en España y que el Estado y las comunidades autónomas son las responsables de protegerlos y darles el futuro que vienen buscando, por lo que subraya una serie de medidas urgentes para garantizar que se respeten los derechos de los menores. Entre ellas piden reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir las devoluciones en caliente de extranjeros, muchas veces incluso siendo menores de edad, algo que ya ha exigido también el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Save the Children subraya la importancia de que se cree la figura del asesor independiente, una persona formada, ajena al sistema de acogida de la administración, que acompañe al menor e intervenga desde su primer contacto con las autoridades para facilitar el proceso de integración legal y social. También pide la concesión automática de la autorización para trabajar cuando los menores cumplan los 16 años. Formación obligatoria para todos los profesionales que trabajan en centros de acogida y que el colectivo de menores extutelados tenga acceso preferente a vivienda, empleo, formación y prestaciones sociales. La organización también recuerda que el mejor espacio para garantizar el desarrollo y bienestar de estos niños es una familia, por lo que debe fomentarse la acogida en familias a través de procedimientos legales y seguros. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El número de menores migrantes en España aumenta un 60% mientras el sistema de acogida les condena a la exclusión», del que es autor el periodista Jairo Vargas, que ha sido publicado en Público. El 2017 fue el segundo peor año de incendios forestales en España en una década. La superficie quemada en 2017 fue de 174.768 hectáreas, el 0,63% del territorio nacional. Los límites para la vida lo vamos a dedicar hoy a la prevención de incendios forestales a través del proyecto Incendios Cero que desarrolla la Asociación Forestal de Soria, Asfoso. Nos acompaña Pedro Medrano, director de Asfoso. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre la Asociación Forestal de Soria. ¿Qué es esta asociación?
La Asociación Forestal de Soria es una asociación sin ánimo de lucro que se creó hace 30 años. Este año estamos celebrando los 30 años de que se creó y agrupa propietarios de montes en régimen privado de la provincia de Soria. En España aproximadamente la mitad de los montes son públicos y la otra mitad son privados. Los privados son realmente un poco más que los públicos. Dentro de los privados hay todo tipo de propiedades. Hay minifundios, hay latifundios, hay bosques familiares, hay bosques que pertenecen a entidades locales, a colectivos de vecinos. Pues nosotros agrupamos a una pluralidad de tipos de propiedad, pero siempre bajo la perspectiva privada.
Y en cuanto al fundador o fundadores, ¿quiénes habéis sido?
Algunos todavía viven, otros no, que tenían montes aquí en la provincia de Soria y que entendían que había que hacer algo por defender los intereses, por agrupar a la propiedad privada y por plantear líneas de trabajo y líneas de colaboración, que más o menos son los objetivos y los fines que desde entonces todavía conservamos en los estatutos. Luego nosotros hace más o menos 15 años empezamos a trabajar en una línea de trabajo que va orientada a bosques que están en situación de abandono. Porque era muy habitual que vinieran a nosotros personas diciéndonos, oye, hay que hacer algo con el bosque de mi pueblo, que ya ni los jabalíes pueden entrar, que está todo abandonado, que cualquier día sale ardiendo. Y entonces empezamos, y no sabemos muy bien si es nuestro, que hablan de papeles antiguos que están escritos a mano, y empezamos una línea de trabajo para tratar de identificar qué pasaba en esos montes que estaban en estado de abandono. Descubrimos que en España, en la época de la desamortización, se creó un tipo de propiedad, una propiedad colectiva, que viene de cuando los vecinos compraron montes en régimen de proindiviso, y a raíz de empezar a desempolvar todo ese tipo de montes y a buscar soluciones jurídicas para que se pudieran gestionar, ahora mismo estamos trabajando en diferentes zonas de España bajo una figura que se llama montes de socios, que son montes que pertenecen a muchas personas. Cuento todo esto porque ahora mismo ya no estamos solo en Soria, sino que estamos actuando en 5 comunidades autónomas diferentes.
Aparte de este proyecto que estás nombrando y de Incendios Cero, ¿desarrolláis algunos otros?
Sí, tenemos muchas iniciativas. Nuestro objetivo es recuperar los montes que están en estado de abandono y convertirlos en lugares vivos, en espacios donde se puedan hacer cosas y siempre con la perspectiva de que estén al servicio de las comunidades rurales. Entonces, pues al igual que tenemos la línea de Incendios Cero, estamos haciendo otro proyecto que se llama más o menos una dehesa, un pueblo, que trata de recuperar las dehesas que había en los pueblos, también haciendo labores de limpieza, de prevención de incendios y asegurando que ahí se queda un ganadero para mantenerlo de cara al futuro. La perspectiva de que estas acciones, la recuperación del monte, tenga un triple retorno. Un retorno ambiental, que es evidente, de mejorar la biodiversidad, de disminuir el riesgo de incendios. Un retorno económico, para generar empleo en los pueblos, y un retorno social, como comentaba, también vinculado a la despoblación. Y precisamente ayer cerramos una de estas líneas de recuperación de dehesas que hicimos en colaboración con el grupo Correos, que lo terminamos con una acción de educación ambiental muy interesante. Fue muy bonito acercar a los chavales a que vieran cómo es la vida de un ganadero, de una persona que son los que están ahí con los pies en la tierra, trabajando día a día los territorios, el monte, y que son a fin de cuentas la causa por la que en algunos lugares no ocurren incendios, que es porque hay personas detrás trabajando la tierra y trabajando los bosques.
Si tuviéramos que hablar, Pedro, sobre las causas fundamentales de los incendios aquí en España, ¿tú qué dirías?
Que es la ausencia de actividad y la ausencia de gestión forestal, derivada del abandono. El matorral nos está invadiendo. Lo que antes eran pastizales que los pastoreaban, los mantenían los ganados de ovejas, de cabras, de vacas, hoy son espacios invadidos por el matorral y, por lo tanto, es una acumulación de combustible que ocurre año tras año y solo hace falta que se genere la chispa. Y la chispa, pues, es un verano como el del año pasado, donde ocurren una serie de circunstancias, y esto ocurre en todas partes. Ocurre en el Levante, o ocurre en el interior y ocurre en Galicia. El problema es que no hay una apuesta cierta y un compromiso serio por la prevención, que a fin de cuentas es lo mismo que decir que no hay una apuesta seria por la revitalización de los espacios rurales.
Vamos, si te parece, a hablar sobre el proyecto Incendios Cero. ¿Qué objetivos fundamentales tenéis planteados?
Incendios Cero es una llamada a la acción a la sociedad, es una llamada de atención sobre la importancia de la prevención, de que al igual que hay que trabajar en extinción, hay que trabajar en prevención de incendios, y es una llamada de colaboración con la ciudadanía, con todo tipo de entidades, con personas, con empresas, con administraciones, diciéndoles la labor de conservar los bosques, de prevenir los incendios forestales, es cuestión de todos, porque a todos nos beneficia, porque todos nos beneficiamos de un aire limpio, todos nos beneficiamos que los árboles absorban CO2, de que los circuitos del agua estén bien regulados por los árboles, porque los bosques son como esponjas que van reteniendo el agua de lluvia y luego la van soltando poco a poco. Nos beneficiamos de todo eso, pues tenemos que ver cómo ser capaces de corresponsabilizarnos. Entonces, en la fórmula concreta, ¿qué es? Pues es un sistema de patrocinios, por el cual empresas particulares, administraciones, como decía antes, pueden colaborar para hacer limpiezas de los montes, y no solo limpiezas de los montes, con lo que conlleva de generación de empleo, de trabajo, sino para garantizar que luego van a ser conservados, en este caso fomentando la instalación de ganaderos en los pueblos, de pastoreo extensivo.
Concretamente, este proyecto se está desarrollando en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en el municipio de Ucero. Si te parece, hablamos un poco sobre este parque natural. ¿En qué provincias está instalado?
El Parque Natural del Cañón del Río Lobos está en las provincias de Burgos y de Soria.
Y pertenece a la Red Natura 2000, ¿no?
Pertenece a la Red Natura 2000, es lugar de interés comunitario, es zona de especial protección para aves. Es un espacio del máximo valor ambiental que se puede entender, tanto por las formaciones vegetales, por la fauna que cobija y por las propias formaciones geológicas. Es un poco lo que tratamos de visualizar con Incendios Cero. Es un lugar que pensamos que es de interés general.
Si tuviéramos que destacar alguna fauna y alguna flora especial, ¿tú qué dirías?
Fauna, posiblemente la colonia de buitres sea lo más destacado, la colonia de alimoches. En flora es la masa de sabina, de Juniperus turífera, más extensa y mejor conservada de Europa. Eso es lo visible, pero luego hay que profundizar en lo invisible. Estamos trabajando con el sistema de cinturones contra el fuego, que son áreas de prevención. Estamos contribuyendo a que 650.000 árboles se salvaguarden y se estén fijando 500.000 toneladas de CO2. O sea que muchas veces cuando vamos a los espacios naturales nos deslumbramos, es normal, con la parte estética de los paisajes, a veces se nos queda invisible lo que hay detrás. En este caso es la enorme fijación de CO2 que en ese parque se está produciendo.
Ahora hablaremos, si te parece, Pedro, sobre particularidades de ese proyecto. Pero, ¿por qué está amenazado este parque natural?
El parque natural está amenazado, como tantos otros bosques de España. Abandono, ausencia de gestión de los procesos ecológicos clave que han permitido que esos espacios alcancen esos valores tan especiales, que en muchos casos son cuestiones muy elementales, que son prácticas humanas como la ganadería extensiva, las labores de realización de leñas, de conservación del arbolado, por motivo de la despoblación, de los cambios de las formas de vida, pues empiezan a desaparecer, y en este caso el parque y otros muchos bosques de España se cargan de combustible. Se produce un proceso de pérdida de biodiversidad, de pérdida y desaparición de servicios ecosistémicos y finalmente culmina con el incendio forestal. El incendio forestal es como el síntoma de la enfermedad, pero la verdadera enfermedad no es el incendio, sino que es el proceso de abandono del territorio.
El proyecto consiste en la construcción de 4 cinturones en un monte de 1.000 hectáreas. ¿Pero esta zona es privada o pública?
Es una zona privada colectiva, es lo que se llama un monte de socios. Es un monte que fue expropiado al pueblo de Ucero en el año 1870, que los vecinos del pueblo de Ucero lo recuperaron con un grandísimo esfuerzo, porque tuvieron que acudir a recomprar lo que era suyo. Con ese dinero lo que se hizo fue incrementar las arcas del Estado español. Los vecinos del pueblo lo compraron, se han ido transmitiendo a lo largo de generaciones, 5 generaciones, y hoy pertenecen en forma de proindiviso a 400 o a 500 personas.
Estos 4 cinturones se van a construir en los bordes de los caminos principales, pero ¿qué anchura van a tener?
Pues tiene una anchura de 100 metros, de manera que se genera una franja suficientemente ancha para frenar un posible incendio. Son 50 metros a cada lado de cada camino. Lo que se hace es desbrozar, eliminar ese matorral invasor, podar las ramas bajas de los árboles. Esto es lo que antes se hacía de forma local para obtener leña para los hogares, pues hoy lo tenemos que realizar nosotros. La conservación ya no se realiza de forma natural, sino que la sociedad tiene que intervenir. Lo que hacemos es después mantenerlo con el empleo de ganado. Hemos llegado a un acuerdo con un ganadero local que se va a ocupar de pastorearlo con un rebaño de ovejas y cabras para así mantenerlo limpio.
¿Y esa retirada de leña, si al final se tritura y los restos dónde van a parar?
Pues los restos se utilizan como biomasa forestal. Se utilizan para la realización de pellets y para la trituración, para realizar tableros.
También me imagino que habrá una adecuación de la densidad del arbolado, ¿no?
Efectivamente. Lo que se hace es hacer una selección, retirar el arbolado más defectuoso que puede tener algún indicio de enfermedad y dejar los cinturones con la densidad adecuada para lo que es el tipo de edad. Es también una estrategia de adaptación a cambio climático, porque realmente lo que estamos haciendo es que en un escenario que ya está aquí, de que el recurso agua cada vez va a ser más limitante, al dejar la densidad óptima de árboles, lo que conseguimos es que estén más preparados y más capacitados para enfrentarse a escenarios de sequía.
Pero algún excusante se preguntará qué diferencia existe entre este proyecto que estáis desarrollando y los antiguos y tradicionales cortafuegos.
En un cortafuegos se elimina toda la vegetación, todo. Es un impacto visual importante, se elimina. Es una herramienta de lucha contra los incendios hasta cierto punto artificial, porque al eliminarlo luego hay que estar haciendo un mantenimiento año tras año. Nosotros lo que hacemos es mantenemos el arbolado, sin embargo eliminamos el matorral de abajo, controlamos que no vuelva a salir y fomentamos que lo que se cree abajo sea un estrato de pasto. Eliminamos las ramas para que nunca una chispa que caiga al suelo pueda subir a las copas. Es un poco recuperar el ecosistema natural que existía antes en todos estos territorios cuando fueron declarados figuras protegidas, en los cuales convivían perfectamente el ganadero y el aprovechamiento forestal. Es un poco lo que estamos haciendo, es una vuelta atrás. El elemento diferencial de todo esto es que es a través de un mecanismo participativo. Como decía antes, hacemos una llamada a la sociedad, a los particulares y a las empresas para que sean corresponsables con la prevención de incendios y con el mantenimiento de los paisajes tradicionales de este país. Eso puede ser muy interesante para las empresas, porque precisamente este tipo de actuaciones que supone provocar alianzas, que supone conservación de la naturaleza, que supone mejorar el tema del agua y que supone propiciar un empleo digno, precisamente es lo que Naciones Unidas tiene identificado como los objetivos de desarrollo sostenible, que son en concreto el número 6, el 8, el 13, el 15 y el 17. Es decir, las empresas que se han alineado, que han hecho un postulado con el cumplimiento de los ODS, que se llaman de Naciones Unidas, les estamos brindando una oportunidad para que a través de este proyecto se convierta en una realidad esos objetivos. La prueba es que ya lo hemos conseguido porque hay una serie de empresas y también de administraciones que han visto que este tipo de colaboraciones son una oportunidad para ellos, son una oportunidad porque les permiten diferenciarse de una competencia, porque frente a unos consumidores responsables que cada vez exigimos más de las empresas, ellos ahora mismo pueden acreditar y certificar que están devolviéndole a la sociedad pues una parte de lo que la sociedad les da. Pensamos que España es un país que está evolucionando en sus hábitos de consumo y también las empresas, ¿no?, con un proceso de ser cada día más responsables, pues pensamos que puede ser una oportunidad para convertir ese compromiso en acciones que repercutan para la mejora de los pueblos y el medio ambiente.
Vamos, si te parece, Pedro, a seguir indagando los beneficios de este proyecto Incendios Cero. Has hablado que protege a 650.000 árboles y evita que 5 millones de toneladas de CO2 vuelvan a la atmósfera. ¿Pero qué podríamos destacar más?
Lo verdaderamente atractivo de todo esto es que el diseño de los cinturones contra el fuego se ha realizado de una manera muy concienzuda. Entonces, hemos identificado las zonas más estratégicas donde es más interesante trabajar. Por ahí hemos delimitado los cinturones porque son las zonas en las que, a priori, con menos inversión, ocasionamos un retorno más elevado. Entonces, pues como bien decías, con 4 cinturones, me parece que son 30 y pico hectáreas de actuación, alcanzamos 650.000 árboles y retenemos 500.000 toneladas de CO2.
¿Y en cuanto al empleo rural, qué podríamos decir?
Cada hectárea que se trabaja viene a generar en torno a 15 jornadas de trabajo. Eso posiblemente en una ciudad donde haya grandísimas fábricas, pues sea poco. Pero en estos escenarios donde nos movemos nosotros, con una despoblación alarmante, estamos hablando de zonas con menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, con una población que realmente está en riesgo de exclusión porque ha basado su actividad económica siempre en trabajar los recursos naturales, pues ahora mismo este tipo de inyecciones en épocas en las que no hay otras alternativas pues son muy importantes para generar empleo. Y luego, como decía antes, también el retorno a través de la apertura, de la creación de pastizales y de la posibilidad de que se instale un ganadero.
También se producirán 850 toneladas de biomasa forestal y evidentemente se recuperará la biodiversidad, ¿no?
Sí, viene a ser un poco lo que ahora está tan de moda, el concepto de la economía circular, de que todo sirva para algo. Pues realmente esto es un ejemplo clarísimo. Lo que es un estorbo, que son las ramas bajas que pueden contribuir a la propagación de incendios, la retiramos, generamos empleo y ese residuo lo convertimos en un activo que es la biomasa forestal, un activo que termina en hogares, generando, calentando o que termina en tableros. Al realizar esa actuación se genera un pasto donde antes había matorral, donde antes no entraba la luz, recuperamos la biodiversidad. Eso permite la entrada de un ganadero que a su vez al pastorear con los propios excrementos de los animales lo que hace es propagar semillas que son beneficiosas y lo que hace es a su vez una expansión de las especies más aptas por su capacidad pascícola. Todo ello sin entrar a los intangibles que decíamos antes del control de la erosión, de los circuitos del agua y de la fijación de CO2.
De los 4 cinturones previstos, ¿cuántos habéis acabado ya?
Estamos empezando ahora mismo la realización del primer cinturón. Hace unos días cerramos ya los primeros compromisos, como decía, con empresas, con instituciones, como con particulares, que también hemos recibido el apoyo de numerosos particulares. En la página web que tenemos creada, que es www.incendioscero, el cero lo hacemos con Z para llamada de atención, incendioscero.org, pues ahí queda abierto, pues por si alguien que nos escuche pues quiere también contribuir con la medida de sus posibilidades a apoyar este tipo de causas.
Si te parece, vamos a mencionar a los organismos públicos y empresas privadas que están colaborando.
Tenemos empresas, como es un pequeño aserradero que hay en una localidad de Burgos, en la localidad de Doña Santos, que son hijos de Tomás Martín. Tenemos a la Diputación Provincial de Soria, tenemos a la Caja Rural de Soria, tenemos al propio Monte de Socios, que ha decidido dar ejemplo, siendo los primeros en aportar esta contribución, y nosotros mismos, que como entidad, que entendemos que hay que estar ahí y ser coherentes y dentro de nuestra propia línea de responsabilidad social, lo hemos puesto en marcha. Numerosos particulares que también han participado. Tenemos previsto establecer unas placas de agradecimiento con los nombres de las personas que han hecho posible. No hay que poner solo las placas cuando alguien fallece y en las situaciones malas, también hay que ponerlas en las situaciones positivas con este proyecto cuando se da la vida a los territorios.
Porque si hablamos de particulares, 1 euro salva 2 árboles y más de 100 euros se llevaría una camiseta, ¿no?
Sí, por cada euro que se contribuya se salvan realmente 2 árboles. Lo que tenemos previsto, pues por un tema de la propia organización, pues es imposible tampoco atender a todos, pues a partir de 100 euros de donación devolvemos, además de nuestro cariño y nuestro agradecimiento, pues una camiseta conmemorativa que además hemos hecho con unos chicos de Almería que trabajan en tema ecológico, también con colectivos, con gente con discapacidad, un poco también por tratar de que los efectos, los beneficios, pues lleguen hasta el último rincón.
¿Y las entidades públicas y empresas privadas y la ciudadanía está concienciada con este tipo de proyectos? ¿Colabora?
Nosotros pensamos que no, por eso es esta llamada a la acción. Hay gente que está muy sensibilizada, pero queda todavía mucho por hacer. Hemos considerado que había que ayudarse de las herramientas que tenemos hoy en día, como las redes sociales, como el Facebook, donde sí que hay un cierto grado de actividad. Queda mucho camino todavía porque la sociedad entienda que de verdad esto es un tema de todos.
Si algún excusante está interesado en este proyecto y quiere ponerse en contacto con vosotros, la Asociación Forestal de Soria, ASFOSO, ¿cómo lo puede hacer?
La mejor manera es que se dirijan a nosotros a través de la página web de Incendios Cero, como decía, incendioscero.org, a la propia página web de la Asociación Forestal, que es ASFOSO, AS de Asociación, FO de Forestal, SO de Soria.org, y ahí hay correos electrónicos y podemos responderle y sus preguntas. Y si no, igual lo más operativo realmente es el Facebook, que hoy en día casi lo tiene todo el mundo. De las donaciones, si realmente hay alguien que quiere comprometerse, donde lo tiene es en la página web incendioscero.z.org.
Pedro Medrano, director de la Asociación Forestal de Soria, ASFOSO, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros. Es una actividad pionera ahora mismo en España y la verdad es que sí que necesitamos de entidades como vosotros que nos ayudéis a difundirla, hacer que esto pues cada vez sea conocido por más personas.
Un saludo, Pedro.
Muchas gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas la vamos a dedicar a conocer un trabajo de investigación en el que han participado diversos organismos, cuya principal novedad es la comparación estadística entre distintos modelos matemáticos que sirven para reconstruir la historia y relaciones evolutivas entre los virus ARN. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestra Vida. En la naturaleza existen unos elementos biológicos próximos a ser seres vivos, tienen una estructura molecular que son los viroides y los virus. Estamos con Fernando González Candela, catedrático de genética de la Universidad de Valencia e investigador asociado en Fisabio, que ha coordinado una investigación sobre los modelos que explican la evolución, los cambios genéticos de estos viroides y de estos virus, pero no de todos los virus, sino en concreto de virus de ARN. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, Lucas.
Para empezar, ¿qué es un viroide?
Un viroide es una partícula infecciosa que consiste en una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, de unos pocos centenares de bases, normalmente menos de 1000 bases, es decir, tiene muy poquito contenido informativo, pero que es capaz de producir y provocar enfermedades que acaban con cultivos enteros, arrasan plantaciones de un montón de cultivos en todo el mundo.
¿Qué son los virus de ARN?
Son mucho más conocidos porque con esa definición se engloban virus como el virus de la gripe, el virus de la hepatitis C, el virus que produce el SIDA, el virus que produce en un montón de nuestras enfermedades. Son virus que tienen el ARN, este mismo ácido ribonucleico, como material hereditario con el que transmiten la información de generación en generación y que además son los encargados de sintetizar las proteínas que van a provocar la patología asociada a todos ellos.
La mayoría de los seres vivos, de los entes biológicos, tienen ADN en sus genomas como base de su información genética. ¿Estos elementos biológicos como viroides o virus de ARN son algo aparte de la naturaleza o son algo arcaico?
Son parte de la naturaleza, aparte no están. Están en la naturaleza, existen posiblemente desde hace miles de millones de años. Hay controversia respecto si son o no son remanentes de lo que los científicos dan en llamar el mundo del RNA, que es la primera fase de la transición entre la no vida y la vida, cuando algunas moléculas se conformaron que tenían capacidad tanto de replicar, es decir, de copiar su información genética dando lugar a nuevas generaciones, como de realizar unas mínimas funciones catalíticas que en la actualidad en su mayoría, pero no exclusivamente, realizan las proteínas. Las que no son proteínas y que realizan función catalítica siguen siendo moléculas de ARN y entonces juegan un papel muy importante en muchos procesos, tanto celulares como metabólicos, etcétera.
¿Qué consecuencias puede tener la interacción de estos entes biológicos con el resto de los seres vivos? Aunque ya has mencionado algo, ¿podrías concretar un poco?
Las consecuencias nosotros las vemos sobre todo por los efectos patológicos. Hasta el momento es lo que nos ha llamado más la atención. Otro tipo de consecuencias es que nuestro material hereditario, nuestro genoma, está plagado de restos de estos virus de ARN. De hecho, pues se estima que un 60-70% del genoma de un ser humano tiene restos de infecciones que se han ido produciendo y se han ido domesticando en el genoma provenientes de antiguos virus de ARN. Son parte de nuestro material hereditario y en ocasiones pueden producir patologías no asociadas a una nueva infección, sino por movilización, por cambio conformacional o en la posición en la que se ubican estos elementos. Luego juegan un papel muy importante en el desarrollo de prácticamente cualquier organismo vivo, incluido el ser humano.
Dices que nuestro genoma está lleno de estos virus, pero ¿eso nos aporta alguna ventaja evolutiva o tienen alguna función estas moléculas en nuestro genoma?
Función como tal, en principio, no tienen. Lo que pueden es tener consecuencias cuando se movilizan. Estos virus tienen unas ciertas estructuras que es capaz de cambiar de posición y de conformación en el material hereditario. Y algunos de ellos se pueden movilizar, por ejemplo, iniciando una respuesta que dé lugar al desarrollo de un tumor. Están próximos a genes oncogénicos y su cambio en la conformación puede ser uno de los desencadenantes en la formación de tumores. A otro nivel, la base del proceso evolutivo siempre es la existencia de variación genética y los virus integrados en el genoma son capaces de generar variación genética adicional a la ya presente en cualquier organismo, con lo cual pueden contribuir, no quiere decir que siempre lo hagan, pero pueden contribuir a procesos evolutivos. Hay unos ejemplos muy interesantes sobre cómo el desarrollo de la placenta en todos los mamíferos placentarios deriva de la movilización y la incorporación en nuestro genoma de una proteína codificada por un virus de ARN, con lo cual algo tan fundamental como el desarrollo de los embriones en los mamíferos se debe a la existencia. No están ahí para ello, pero han tenido consecuencias tan importantes en la evolución como la que os comento.
Esto es en cuanto a los virus, pero los viroides no afectan a los humanos, según tengo entendido. ¿Qué importancia tienen también desde un punto de vista práctico?
La importancia de los viroides es doble. Si queremos entenderlo desde un punto de vista práctico, son, como hemos dicho previamente, una fuente muy importante de daños en cultivos. Pueden arrasar poblaciones enteras de cultivos. Hay unas cuantas decenas de viroides, todos ellos conocidos con el nombre de la enfermedad que causan por los agricultores. Por otra parte, son unos entes, no voy a decir organismos, porque no llegan siquiera a tener una mínima estructura como de organismo, capaces de provocar un caos en el funcionamiento de los organismos a los que infectan. Con lo cual es muy interesante para aprender cómo funciona la célula a niveles muy básicos. Son herramientas muy interesantes que nos permiten entender con una gran precisión los procesos moleculares a un nivel muy, muy básico.
Recientemente habéis hecho un estudio exhaustivo y creo que muy interesante sobre la evolución de estos elementos que tienen ARN como información genética, tanto viroides como virus de ARN. desde un punto de vista práctico, ¿qué interés tiene hacer este estudio?
Nosotros estamos interesados en general en el estudio de la evolución de organismos infecciosos, incluyendo también, por supuesto, virus de ARN, por el entorno en el que nos movemos. Ya hemos comentado que muchos de ellos están asociados a patologías humanas, pero tanto virus de ARN como los viroides comparten una característica muy singular, y es que su material hereditario, como hemos dicho, es ARN. El ARN normalmente se presenta de forma de una sola cadena, pero puede mantener una estructura parecida localmente a la del ADN, que hemos comentado previamente. El ADN, si los oyentes recuerdan, está conformado por una doble cadena, mientras que el ARN tiene una cadena sencilla. Lo que sucede es que la cadena sencilla del ARN se estabiliza y gana una serie de propiedades cuando se pliega localmente, conformando una doble cadena particular. Los modelos matemáticos con los que nosotros estudiamos la evolución del material hereditario de los nucleótidos no suelen tener en cuenta esta estructura secundaria del ARN. Esta estructura secundaria se debe mantener para lograr que la estructura sea estable y, por otro lado, para mantener la funcionalidad posterior de esa molécula hereditaria. Los que hemos desarrollado en este caso son una serie de modelos en los cuales se tiene en cuenta esa estructura secundaria que previamente no se tenía en cuenta, y al tenerla en cuenta esta estructura secundaria, los modelos son mucho más precisos, describiéndonos con mayor exactitud, con mayor precisión, el proceso evolutivo en estas partículas. Cuanto mejor conozcamos el proceso evolutivo, mejor inferencia podemos realizar con sus efectos, su transmisión, su expansión en las poblaciones, y eso es nuestro objetivo.
Deduzco que estas estructuras secundarias son importantes y que, por lo tanto, su mantenimiento juega un papel, lo que es la evolución, que deben conservarse. Esto es un poco diferente a lo que se hace normalmente cuando se hacen estudios filogenéticos y evolutivos, donde solo se tienen en cuenta las secuencias. ¿Es importante la conservación de estas estructuras y qué influencia tiene en la evolución de la secuencia de ácidos nucleicos?
Sí, de hecho es un nivel adicional al de la secuencia. Digámoslo así, tenemos dos niveles que no se presentan normalmente en el ADN. En el ADN lo que tenemos son dos cadenas complementarias que, si se separan, como sucede durante el proceso de replicación, cada una de ellas es capaz de reconstituir el mensaje completo. En el ARN tenemos una sola cadena, luego es ella la encargada, en un proceso de dos etapas, de poder replicar y conformar su descendencia exactamente igual a ella. Pero la funcionalidad de esa molécula, por lo que hemos dicho de que tiene capacidades catalíticas, depende de una estructura secundaria que se debe mantener. La estructura secundaria, en esencia, se debe mantener, pero a su vez permite que haya cambios en la secuencia de nucleótidos concretos que conforman en esa estructura secundaria. Quizá algunos de los oyentes recordará las reglas de apareamiento del ADN de Watson-Crick, de adenina, timina, guanina, citosina. Esto se tiene que seguir cumpliendo en las moléculas de ARN, en esas zonas en que conforman estructura secundaria. De manera que si una de ellas cambia por una mutación un nucleótido de guanina, adenina, el complementario también debe cambiar para mantener esa estructura secundaria. Luego, son ambos procesos los que simultáneamente, solapadamente, controlan el cambio evolutivo en estas moléculas, y eso es lo que nosotros hemos estado investigando.
Estas estructuras secundarias que se forman en el ARN tienen una importancia desde el punto de vista funcional. ¿Estas estructuras son típicas del ARN de los virus o las podemos encontrar también en otros seres vivos?
Sí, se encuentran en todos los seres vivos. Lo que pasa es que se encuentran muy localizadas. Hay esencialmente tres puntos en los que se pueden encontrar. Una es en los ribosomas, que son las fábricas de proteínas. Las fábricas de proteínas, la gran parte de su actividad se debe a la presencia de ARNs ribosomales, que tienen una estructura secundaria complementada a su vez con proteínas, también llamadas proteínas ribosomales. Parte de las funciones catalíticas de los ribosomas, que son unas estructuras muy complejas, se deben a estos ARNs ribosomales. En ese mismo proceso de síntesis proteica interviene otro tipo de molécula de ARN, que que es el ARN mensajero. Y los ARN mensajeros tienen una estructura secundaria muy conservada, extremadamente conservada. Es esencial para el funcionamiento de todos los seres vivos. Y luego hay toda una serie de ARNs que se han ido descubriendo en los últimos años, que habían pasado desapercibidos, pero con las nuevas técnicas de secuenciación y de inferencia se ha podido determinar su presencia, que tienen un papel importante en numerosas funciones catalíticas. Por ejemplo, la famosa tecnología de CRISPR en parte se debe a estructuras derivadas de estos ARNs localmente pequeños. Tenemos un ejemplo más de la importancia que tienen los ARNs y su estructura secundaria en los procesos celulares.
La tecnología de CRISPR es una tecnología reciente para modificar el ADN y construir organismos genéticamente modificados, pero volviendo a nuestro tema, dado este valor funcional que tienen estas estructuras, los estudios que habéis hecho pueden llevar a algún tipo de aplicación práctica, como desarrollo de nuevos medicamentos o vacunas. Cuéntanos.
No es ese el objetivo buscado. Nuestro objetivo es, en este caso, ampliar nuestros conocimientos mucho más fundamentales. En algún momento, el conocimiento fundamental, este y otros, se van a ver trasladados a aplicaciones prácticas. Es muy difícil hacer una previsión porque la mayoría de estas repercusiones prácticas aparecen decenas de años más tarde. Es el ejemplo mismo del CRISPR, descubierto en los años 90 y que hasta hace apenas 6-7 años pues había pasado desapercibido como la herramienta ideal ahora para realizar manipulaciones genéticas en organismos complejos. Luego esperemos que sí, pero en estos momentos no podemos hacer una previsión de cómo podrá aplicarse este nuevo conocimiento.
Muchas gracias, Fernando. Creo que ha sido una entrevista muy interesante y que ha aportado unas ideas muy curiosas sobre lo que son los seres vivos. Te agradecemos tu presencia y esperamos que en otra ocasión, porque ya repetimos, podamos volver a verte. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes y muchas gracias.
Hemos estado en la Fundación Fisabio, donde hemos entrevistado a Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia, que nos ha hablado sobre estos elementos biológicos que tienen como base molecular de su información genética no ácido desoxirribonucleico, sino ácido ribonucleico. Buenas tardes, queridos escuchantes. Esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
lunasaliatiempo@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org. Thank you.
Iniciamos una nueva edición de Al Diego de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Abrimos esta sección con una invitación a un concierto solidario focalizado en la denuncia de la trata de refugiadas. ¿No es así, Rosa Oltra?
Así es, Enrique. Ja fa temps que en les notícies no obrim amb el tema de les refugiades i que no es parla d'elles. En les fronteres tenim esperant encara milers de persones a ser acollides. I un dels col·lectius, el col·lectiu més vulnerable, com passa en molts fronts de la vida, són les dones. És per això que SEAR País Valencià enfoca el seu tercer concert solidari a les dones que han de fugir de la tracta. Este concert serà el dia 30 de maig a les 8 al Teatre Micalet. I si vos interessa, podeu trobar entrades així en la casa, en Carrevolta. En el programa d'avui començarem amb el company David Estal, que ens parlarà de bicis amb un convidat molt especial que ell ens presentarà després. Continuarem amb el punt central, l'entrevista que farà Josep Martínez a Anna Pérez, portaveu de l'Observatori de Salut. Continuarà el programa amb la secció d'Adelí Martínez, Músiques d'un país clandestí, per acabar amb la programació que tindrem en la casa i els tallers. Passem ja amb David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. El passat cap de setmana ha sigut el 15è Congrés Ibèric de la Bicicleta i la Ciutat a la ciutat de València. També ha hagut la tercera trobada de dones ciclistes. Hi han hagut més de 70 ponents de tot el món, organitzat per València Ciutat Amable i l'Ajuntament de València. Avui tenim per acompanyar-nos no a un dels participants, sinó a una personeta molt especial que va en bici, m'ho ha xivat, i anem a preguntar-li algunes cosetes. Com te diuen?
Biel.
Biel? Quin nom més bonic. I quina edat tens tu, Biel?
3.
3 anyets ja? Ala, que major que eres, no? Tu vas al col·legi?
Sí.
Com es diu el teu col·legi?
Vilar Palací.
Vilar Palací? I ara te vaig a fer una pregunta, a veure si me saps contestar. Tu vas en bici?
Sí.
I de quin color és la teva bici?
Taronja.
Taronja? I on vas en la bici?
En el carril bici.
Vas en el carril bici? Biel, quan vas en la bici en el carril bici, a on vas?
Al parque.
Al parque. I també vas en la bici del papà i de la mamà?
Sí.
Què tenen la bici dels papàs?
Una cadira.
Una cadira. I te fiques el casco quan vas a la bici?
Sí.
Quant d'entusiasme estàs ficant, Biel?
Cinturó.
I també el cinturó, molt bé. I la teua bici té rodetes darrere?
Sí.
I ja tens ganes de que te llevem les rodetes?
Sí.
Biel, a veure si me saps contestar. Si un cotxe va pel carril bici, tu què li dius? Muy mal, clar, perquè tu saps que els cotxes no van pel carril bici, però on van els cotxes?
Por la calle.
Por la carretera, por la calle. Estàs vergonyós, un poquet?
Sí.
Biel, que té 3 anyets, és un dels ciclistes de les futures generacions de la nostra ciutat, que cada volta se'n veuen més, també perquè s'està fent una bona infraestructura. El congrés, que ha estat molt interessant perquè ha hagut un intercanvi de coneixement entre diferents actors, tècnics, col·lectius, etc., i que segurament les actes seran publicades.
Continuem. Bona vesprada, Josep Martínez, amb l'entrevista.
Bona vesprada, Rosa. Sí, com dius, passem a l'entrevista d'avui. Parlarem amb Anna Pérez, portaveu de l'Observatori del Dret Universal a la Salut de la Comunitat Valenciana i també presidenta de Metges del Món. Bona vesprada, Anna.
Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-nos al programa de Radio Clara.
En primer lloc, Anna, tota l'activitat que feu en Odosalut beharran d'un decret ja del 2012 que volia imposar mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Darrere d'aquest nom, quines mesures hi havien?
Efectivament, Josep, Odosalut va eixir l'Observatori per el Dret Universal a la Salut, o Odosalut, va posar-se en marxa degut a la posada en marxa per part del govern espanyol, del PP, del Reial Decret 16/2012 de Sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, que preconitzava un canvi en el paradigma de salut, canviant el concepte que hi havia en l'estat espanyol de salut universal gratuïta, que no era gratuïta, i basada en els impostos dels ciutadans, a un sistema com existia antigament de beneficiari i d'assegurat. I les persones que no estan assegurades o són beneficiaris quedaven excloses del Sistema Nacional de Salut.
Quina és l'excusa en aquell moment per a treure aquest reial decret i perquè després de 6 anys es manté? Què s'argumentava?
L'argumentació fonamental va ser argumentació econòmica, encara que estava també tintes ideològics, o així entenem nosaltres totes les entitats que van rebutjar en el seu dia i ara el decret. La excusa del govern, enmarcat en totes aquestes polítiques d'austericidi o d'estalvi de recursos, ells alegaven a la impossibilitat de sostindre el Sistema Nacional de Salut i altres idees més peregrines, com per exemple el turisme sanitari o que la gent que no cotitzava no tenia dret a la salut. I el suposat benefici econòmic de la implementació d'aquest decret no va ser demostrat ni abans de l'aplicació del decret ni després de l'aplicació del decret. De manera que 6 anys després encara no existeix cap estudi per part del govern que parli de manera seria ni rigorosa tant del benefici que suposava l'aplicació com del benefici posterior, perquè aquest benefici probablement i directament és que no existeix.
En concret, a quins sectors de la població afecta? Perquè s'arriba sobretot que afecta la gent immigrada en situació irregular, però hi ha més casos.
El decret afectava a la població en situació administrativa irregular, de manera que la gent que no tenia papers, la gent que no té una situació burocràtica, legal, regularitzada, no podia accedir al Sistema Nacional de Salut. De manera que, segons xifres del govern, van desaparèixer unes 800 i pico mil targetes, encara que la xifra probablement siga superior. Altres prestacions que van desaparèixer amb el Reial Decret, diguem que el Reial Decret regulava també qüestions com el copagament de medicaments per a mal i també la disminució o la desaparició de determinades prestacions ortoprotèsiques i el transport sanitari. Però un matís pervers del Reial Decret era que contemplava una cartera de servicis bàsica, una altra cartera accessòria i una altra complementària, de manera que obri les portes a encara més disregulació del sistema sanitari o d'unes prestacions diferents en funció de determinats paràmetres que no són el que és més important, que és ni més ni menys que estar malalt.
Anna, per tot el que s'estàs contant, totes aquestes mesures sobretot afecten a gent en situació de pobresa, de vulnerabilitat. Quina gent es veu implicada?
La gent més afectada, a banda dels immigrants en situació irregular, són la gent que té més recursos, la gent que no ha tingut la possibilitat de cotitzar, la gent major i més pobre que no pot pagar-se els medicaments o la gent que no pot accedir a determinats recursos. El decret és important destacar que encara que ha estat molt focalitzat a la gent immigrant en situació irregular i sobretot és este col·lectiu el que nosaltres com a Odosalut coneixem millor, també afecta i de manera molt negativa a altres col·lectius. I sobretot que està enmarcat en polítiques governamentals ideològiques, el Reial Decret va vindre adornat en missatges que tenien fins i tot un tinte xenòfob.
Davant d'aquest Reial Decret, per una banda, van haver impugnacions a nivell de governs autonòmics que no han arribat a bon port, que es criticava, que es demanava.
Tras el Reial Decret, els governs autonòmics per una banda i la ciutadania per una altra van fer la seua. I això va consistir per part dels governs autonòmics de quasi totes les autonomies en la creació de normatives en diferents graus de potència, des de reglamentacions fins a decrets autonòmics que intentaven pal·liar la negativitat del Reial Decret i que van posar-se en marxa de manera progressiva durant els anys des del 2012 que va eixir el Reial Decret fins a fa uns poques mesos esta regulació normativa que van implementar totes les autonomies de manera progressiva i implacable han sigut anul·lades pel govern central a colp de sentències de tribunals i després de tribunals constitucionals que han acabat il·legalitzant totes aquestes normatives. Per tant, estem quasi com al principi.
I en concret en el cas valencià també s'intenta com ha quedat aquesta situació.
El govern valencià, i això és una realitat, va ser el primer govern que va fer una norma en categoria de decret autonòmic, una llei en categoria de llei, que regulava l'atenció sanitària universal i, de fet, és una de les banderes del govern, del tripartit valencià. Pràcticament el primer decret que posaren en marxa va ser el decret de sanitat universal, que fins i tot, encara que no era el decret perfecte, obria una porta a la implementació de les prestacions sanitàries a tota la població, encara que estiguera en situació administrativa irregular. El decret 3/2015, que regulava l'accés sanitari universal, encara que no era perfecte, va suposar un avantatge al veto que havia posat el Reial Decret, encara que el govern estatal va denunciar el decret via Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional va fer una suspensió temporal del decret que va durar 5 mesos. Després d'això, van considerar que el dret a la salut era prioritari a qualsevol benefici econòmic que, per una altra banda, no s'havia demostrat mai. I això va ser la sentència provisional del Tribunal Constitucional, que anava més o menys en la línia d'altres decrets d'altres comunitats autònomes. Finalment, en desembre del 2017, fa uns poques mesos, el Tribunal Constitucional va canviar de criteri i per fi va declarar inconstitucional definitivament el decret valencià, alegant que les prestacions autonòmiques en sanitat havien sigut sobrepassades per el decret i que no eren ells els responsables de determinar quins col·lectius tenien que ser atesos sanitàriament. I això és una apreciació del Tribunal Constitucional en la que no tot el Tribunal va estar d'acord. Va haver 5 persones de les 12 que composaven el Constitucional que no estaven d'acord en aquesta sentència definitiva. En la línia d'aquesta sentència han continuat totes les sentències de totes les comunitats que han posat en marxa decrets alternatius al Reial Decret 7/2012.
O Salut està composada per representants de diversos àmbits. En el teu cas, el sanitari, volíem preguntar-vos en el dia a dia, en el treball, quin ha sigut des del 2012 la vostra resposta front a aquestes exclusions del sistema?
Des de la implantació del Reial Decret va haver moltes associacions civils que van estar en desacord. Jo sí, Sanitat Universal, vam i nosaltres des d'Odu Salut, i concretament la resposta del col·lectiu sanitari va ser, òbviament, de rebuig al Reial Decret, que no estàvem disposats a negar l'atenció sanitària a cap persona, independentment de la seva situació administrativa. Quan tu atens una persona malalta, l'atens independentment de que tinga papers o no tinga papers. El Reial Decret sí contemplava que és l'atenció a xiquets, a dones embarassades i a urgències, així com a sol·licitants d'asil i a víctimes de tracte. Estos col·lectius que fins i tot estan protegits per el Reial Decret, hi havia situacions de sobreaplicació de la norma en les que estaven exclosos, i això ho hem tingut l'oportunitat de veure-lo. En qualsevol cas, nosaltres com a col·lectiu sanitari sempre hem atès a totes les persones quan entraven per la porta. Una altra cosa és que des de la barrera administrativa els impossibilitaven acudir a l'atenció sanitària arreglada. I una altra cosa és l'efecte dissuasori del Reial Decret, que va fer que moltes persones, sobretot immigrants en situació irregular, tenien por d'anar als servicis sanitaris perquè podien facturar-les o perquè podien registrar-los o per por de tindre un delicte, diguem, administratiu, com és una facturació que no podien assumir, i tot això es tancava les portes a una possible regularització futura.
Des d'Odu Salut, quina feina heu fet, que ho ha aconseguit?
Odu Salut es va crear en l'any 2012, després quan va eixir el Reial Decret. Una de les respostes, així la comunitat valenciana va ser també pionera en la lluita social contra el Reial Decret. I van crear Odu Salut en l'any 2012, actualment són 90 entitats, de les quals no totes són de l'àmbit sanitari, sinó que n'hi ha organitzacions socials de treballadors socials, associacions d'immigrants, jurídiques, i en general és un perfil prou divers d'entitats, col·legis professionals també, quasi totes se dediquen. a l'àmbit de lo social o de l'àmbit sanitari, això sí, des del principi van fer una tasca molt diversa que bàsicament consistia en la detecció de les vulneracions sanitàries, la recopilació de dades de vulneració sanitària del dret a la salut, diguem, en un observatori en el que recollim dades diverses i la denúncia d'aquestes situacions de vulneració tant al govern, que en aquell moment era el govern del Partit Popular, com als mitjans de comunicació i a la població en general. Hem elaborat 13 informes i ara estem preparant l'informe número 14 que recopila totes aquestes vulneracions i que en els quals hem pogut fer-nos una valoració de la realitat sanitària en la Comunitat Valenciana en aquests últims anys. Una de les coses que hem aconseguit, de les quals ens sentim prou orgullosos com a plataforma, és que gràcies a la nostra tasca, en l'any 2015, el govern valencià va fer un dels primers decrets llei relacionat amb la sanitat universal, que és el que hem comentat abans, i això va ser en part degut a la nostra eina com a plataforma de dret a la sanitat universal.
I ja per acabar, Anna, si algú vol contactar amb vosaltres per a col·laborar, bé, perquè necessita assessorament, com vos pot trobar?
En la pàgina odusalut.blogspot.com és la nostra pàgina i el nostre blog on tenim penjats articles, informació sobre la sanitat universal i sobretot tenim la possibilitat per a associacions i per a persones particulars de denunciar les vulneracions del dret a la salut. Si tu detectes una vulneració, sobretot si és personal sanitari, però també si formes part d'alguna altra associació i detectes una vulneració del dret a la salut, tu pots entrar en la pàgina, accedir al qüestionari i omplir-lo. Totes aquestes vulneracions són les que nosaltres registrem i les que utilitzem per a denunciar l'incompliment del dret a la salut.
Gràcies. Hem tingut avui amb nosaltres a Anna Pérez, portaveu de l'Observatori del Dret Universal a la Salut de la Comunitat Valenciana i també presidenta de Metges del Món.
Moltes gràcies, Josep, i moltes gràcies a Radio Clara per convidar-nos.
Bona vesprada, Delí. Avant amb les músiques del País Clandestí.
Hola, Rosa. La puixança de la música per a infants en València és un fet i dins d'aquest sector avui presentem a la banda més rockera, els Ramonets. El seu objectiu és que xiquets i xiquetes disfruten del rock i que a més aprenguin els instruments que composen una banda, per què es fan cors o com saluden els rockers. La banda, a més, compta amb un animador infantil que no para de motivar el públic amb disfresses i balls, convertint els concerts en un espectacle participatiu. La banda és un evident tribut a Ramones. Les seues melodies fresques i corejables són ideals per a que xiquets i xiquetes les aprenguen i per a que les canten i ballen amb els seus pares. Les lletres les han adaptat al valencià i combinen temàtiques lúdiques amb altres que promouen valors com la igualtat, el reciclatge o la cura de la natura. Demà dissabte podreu rock'n'rollejar amb ells a Alacant i ballar al ritme de cançons com Rock en el Cole.
Rock, 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 rock
i a continuació els actes que tindrem en els pròxims dies a Seca Revolta. Avui mateix, a les 8 de la vesprada, Pim Pam Pum, sèrie 006, amb les actuacions de Lucía Peiró, Cuneta i Santiago López. Demà dissabte 25, a les 6 de la vesprada, projectarem el documental en versió original Derrière les fronts, résistants et résilients en Palestine. Darrere els fronts, resistències i resiliència en Palestina. Tindrem un debat amb la participació de Sama Jabr, psiquiatra, psicoterapeuta i escriptora. Organitza Aliança per la Solidaritat. El dimecres 30, a les 9 de la nit, presentarem la novel·la En Blanco y Negro, de Prado Velázquez, publicada per Egales Editorial. El dijous 31, a les 7 de la vesprada, projectarem el documental Frankenstein 04155, d'Aitor Rey. El documental parla de l'accident del tren Alvia poc abans d'entrar a Santiago de Compostela el 24 de juliol de 2013, en el que van morir 81 persones i 140 més van resultar ferides. Tindrem després un debat amb la presència del director del documental, Aitor Rey, amb Isidoro Fernández, afectat per l'accident, i Beatriz Garrote, membre de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol. El divendres 1 de juny, Boza Derecho a Ser. A les 4 i mitja, inauguració de l'exposició fotogràfica. A les 6, taula rodona amb immigració i drets humans a la frontera, amb l'associació El Inceuta. Per acabar, a les 7 i mitja, amb el teatre Supumano Show, per València Acull. El dissabte 2 de juny, a les 7 i mitja, Diàleg obert, actuacions de Mario Montoya, Kira Pérez més Héctor Navarro, Narcolèptica més Lorena Izquierdo. El dissabte 8 de juny, a les 8, inauguració de l'exposició de Jorge Osorio. I a partir de les 10, Vociferio, el Festival de Poesia Oral i Escènica de València. I continuem amb els tallers que ens presenta Josep Martínez.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama, els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros, la sessió d'hora i mitja, o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I us recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Fins ací l'edició d'avui. Ens esperim de tots vosaltres, que aprofiteu molt l'últim cap de setmana del mes de maig, i ja quan tornem a estar en tots vosaltres, contarem al País Valencià amb un nou mitjà de comunicació, perquè el dia 10 de juny, com ja sabeu, s'obri la tele a punt. Veurem què ens preparen i esperem que siga bona televisió de qualitat i en valencià, que falta ens fa. Adeu i bon cap de setmana.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Nació en Valencia en 1947, catedrático jubilado de literatura española en la Universidad de Alicante. Ha publicado 15 libros de poesía desde 1967. Como poeta se le suele incluir entre los poetas de los 70 llamados novísimos. Ha recibido varios premios como el Nacional de Poesía 2000 por Verano Inglés. Buenas tardes, Guillermo Carnero.
Hola, buenas tardes.
Hemos hecho referencia en la presentación a su pertenencia a los novísimos. ¿Podría ser posible que nos explicara de forma breve a este grupo culturalista que es?
No todo el grupo se puede considerar culturalista. El grupo surge en los años 60 como una reacción contra la poesía demasiado directa, primitiva y confesional que se hacía en los años 60. Unas veces de tipo existencial neorromántico y otras veces de tipo doctrinario o social, como se llamaba entonces. Entonces, lo que nosotros pretendimos fue reanudar con la tradición de la generación del 27 y con la gran poesía española del siglo XX, que nos parecía que en ese momento, ese decenio final del franquismo, estaba un poco olvidada y había que remozar el terreno, por así decirlo.
Vamos a algunas preguntas más personales. ¿Cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Bueno, pues despertó cuando en el último curso del bachillerato me explicaron muy por encima cuál era la poesía que se estaba haciendo en aquel momento, es decir, cuáles eran los poetas entonces en activo y jóvenes o de mediana edad. Me fui a buscarlos a las librerías y así es como empezó.
Y entonces, para usted, ¿cómo definiría la poesía?
A mi modo de ver, es una síntesis de emoción y de pensamiento. Si no tiene esos dos elementos, entonces pierde su naturaleza. Si es solo pensamiento, entonces puede ser un ensayo, puede ser una nota de diario, pero no es un poema. Y si solo tiene emoción, en su manifestación más primaria, entonces desemboca normalmente en los tópicos y en la sensiblería y tampoco tiene sentido. Emoción y pensamiento, esas son las dos cosas que debe tener un poema en el siglo XX.
Ante un poema, Guillermo, el escuchante o el lector, ¿qué actitud cree usted que debería tener ante el mismo?
La primera que tiene que tener es perderle el miedo a la poesía y poner a la escucha su pensamiento y su receptividad emocional para ver qué es lo que le está intentando transmitir el poema. Falta algo esencial en nuestro tiempo para que esa recepción pueda ser efectiva, y es que la educación es enormemente deficiente en muchas cosas, y una de ellas es que la literatura tiene poco lugar en ella, y no digamos la poesía ya. El estudiante, el adolescente, debería salir a la calle sabiendo lo que es la tradición poética y sabiendo cómo se escribe y cómo se lee un poema, y normalmente no lo sabe.
O sea que ese miedo se puede decir que es un miedo aprendido, no innato, ¿no?
Es un miedo resultado de la falta de experiencia y la falta de experiencia es resultado de falta de lectura y de falta de enseñanza correcta en la escuela.
En cuanto a poetas, referentes o preferidos suyos, ¿cuál podríamos destacar?
Yo siempre releo a los mismos poetas, los grandes clásicos de la antigüedad grecolatina, que creo que están siempre vigentes, y los clásicos del barroco. Esos son los dos pilares de la tradición que todo poeta tiene que tener sobre la mesa. Y naturalmente, la generación del 27, mi modo de ver, Luis Cernuda, sobre todo, y grandes poetas extranjeros como puede ser Eliot o Ezra Pound o Cavafis. Esa creo yo que es la base de la escritura y de la lectura y de la recepción de la poesía.
Su último poemario se titula Regiones devastadas, publicado en 2017 por la Fundación José Manuel Lara. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Pues la diferencia está en que en este poema he intentado conseguir el máximo de expresividad con el mínimo de extensión del poema. Es decir, he querido escribir poemas densos, sintéticos y básicamente cortos, mientras que en los 10 años anteriores yo había escrito poemas muy largos que en ocasiones formaban un solo poema, formaba el libro entero. Esa es la diferencia fundamental.
Seguramente algún escuchante se preguntará, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Guillermo Carnero? ¿Usted qué diría?
Pues yo diría que la característica fundamental es la síntesis de esos dos elementos que le he dicho, pensamiento y la emoción, y también el tener a mi disposición como un medio, un canal de comunicación con el lector, la historia de la cultura, la historia del arte y la historia de la literatura, que la crítica ha llamado, con una palabra que no me gusta, pero que nos sirve para entendernos a todos, han llamado culturalismo.
¿Es cierto, Guillermo, que la muerte está presente en sus poemas de forma, digamos, constante?
Pues sí, lo está evidentemente en los dos sentidos en los que la palabra muerte se usa en literatura. Por una parte, en el sentido literal, es decir, fin de la vida, y eso es lógico que toda persona que tiene una cierta edad lo sienta. Y en el sentido también de privación de vida, o sea, de falta de vida o de límites de lo que una vida ideal podría tener en un mundo ideal y que en las circunstancias habituales y presentes no tiene.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Elegiría un poema que sé que ha tenido bastante buena acogida por parte de los lectores de este libro y que se titula Ancianidad hermosa de Godin. Godin es un escultor francés, el mejor escultor francés del siglo XX, como todo el mundo sabe, y al final de su vida fue capaz de crear una preciosa escultura que se titula Andrómeda dormida, que es un desnudo femenino espléndido. Lo que el poema se pregunta es cómo una persona de tanta edad puede sentir el amor hacia el cuerpo femenino con la intensidad y con la maestría con la que lo sintió Godin. ¿Cuál es la edad del viento? Confiere al horizonte curvatura de cuerpo reclinado. Adelgaza la roca maleable. Arrebata las aguas del mar cóncavo y las deja en la playa como se arropa un niño. En el árbol redondo se desliza con eco sordo y levedad de lluvia. Así la redondez del rumor de las hojas y la concavidad de las aguas del mar conceden a las manos deformes que acarician el mármol, por amor transfigurado, la belleza invisible y sin edad del bien.
Nos ha hecho Guillermo un comentario sobre este poema, pero ¿en qué contexto personal, familiar y quizás social lo escribió?
Pues lo escribí pensando que a cualquier edad se puede amar y ser amado probablemente también, y que con el paso de los años se adquiere una cierta madurez emocional y una cierta sabiduría existencial que permiten que en algunos sentidos el amor de las personas maduras tenga mejor calidad, por así decirlo, que el que tenía cuando esas mismas personas eran totalmente jóvenes y estaban descubriendo un territorio que todavía no dominaban del todo.
Finalmente me gustaría que comentara una de sus frases, como por ejemplo, todo conspira contra la posibilidad de que la poesía tenga un público amplio. ¿A qué se refería?
Bueno, me refería a lo que le explicaba antes, que la educación tiene la poesía completamente olvidada, que los estudiantes no conocen bien la tradición y tienen una especie de prevención a priorística acerca de que la poesía es un mundo y un lenguaje completamente críptico y oscuro, incomprensible, y eso no es cierto. La educación no disipe esa serie de errores. La poesía siempre será un género minoritario en su recepción.
¿Y ese olvido tiene un trasfondo de intereses de algún tipo?
No, cuando la poesía ha conseguido romper esa barrera, se ha convertido en un género tan comercial, por así decirlo, como cualquier otro. Es un problema de educación y una manifestación de la tendencia hacia la facilidad que es la que rige la cultura en estos momentos.
Guillermo Carnero, poeta, gracias por su participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un saludo, Guillermo. Salía Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.